Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Los Hippies y la década de los 60, tercera parte. Aquella época de los años 60, hace 50 años, con aquellos hippies, con aquellos jóvenes que soñaron cambiar el mundo, aquella época terminó. ¿Qué pasó, brujita? ¿Por qué yo siento que en aquella época había una magia especial? Tanta música, tanta poesía, tantos ideales, tanta mística. ¿Qué pasó, brujita? ¿Qué tenían ellos que no tengamos nosotros? ¿Por qué siento que hemos perdido algo valioso? ¿Melancolía de qué siento yo ahora, brujita? Estas cosas le preguntaba yo a la bruja de las palabras mientras caminábamos por el Parque San Martín. Ay, Carlos, Carlos, me dijo la bruja. La bruja de las palabras se detuvo, como buscando la manera de explicarme algo. Me dijo, ¿ves esos árboles? No hay ninguno mayor de 30 años. ¿Ves ese panal de abejas? Ninguna de esas abejas tiene más de un mes de vida, pero el panal tiene años. La vida es joven, inexorablemente, la vida es joven, por eso es alegre. Nada viejo perdura, todo se renueva. Esa es la estrategia de la vida. La vida no consiste en individuos, sino en familias, en pueblos, en especies. La vida no se sostiene con la vida de cada abeja. La vida se sostiene en el panal. Cada uno de nosotros somos las chispitas de la bengala. No somos la bengala. Cada uno se siente alguien indispensable, pero no lo es. Prevalece el panal. Prevalece la estrategia de la vida. Siempre. La cultura occidental, me dijo la bruja, se había olvidado de esto, no se daba cuenta. Los hippies sí se dieron cuenta, no con la cabeza, lo sentían, lo vibraban. Algo pasó, Carlos, en aquellos años 60. Todos nos sentíamos entrelazados, el mundo era un gran nosotros. Y no soportábamos que alguien dañara el mundo, ni soportábamos que alguien tuviera hambre, porque lo sentíamos como si nos pasara a cada uno en lo más íntimo. Éramos un gran nosotros. Por eso el amor libre, por eso el amor a la naturaleza, por eso todo era de todos. En esa época, cada uno salió de su ostracismo, de su soledad. Nos olvidamos que éramos individuos. Y cuando te olvidás que sos individuo, entonces explota la espiritualidad. El más ateo de aquellos hippies era mil veces más espiritual que el más creyente de este siglo XXI. Algo así me dijo la bruja de las palabras, y después su cuerpo se puso como triste y me dijo, pero aquello fue demasiado. No sé, algo pasó. Solo sé que cuando terminaron los 60, cada uno volvió a hundirse en su soledad. La música de la vida se apagó. Cada uno volvió a su casa a mirarse el ombligo y comenzó a creer que la vida se podía hacer en soledad o de a dos. Cada uno se creyó dueño de la vida. Cada abeja creyó que era el panal. Hoy, Carlos, cada uno de nosotros, por separado, cada uno cuenta sus moneditas de felicidad, sus pequeños dramitas. Cada uno se acaricia los sueños de su ombligo y trata de armar el rompecabezas de su vida. Pero no se puede. No existe la vida individual. Por eso todos sentimos que algo no funciona, que algo importante está faltando. Esa es la melancolía que se siente, Carlos. Esa es la melancolía.
Muchos años ya hemos pasado. Hoy soy tan optimista como tú. Algo en nosotros no ha cambiado. Los sueños de la alegre juventud. ¿Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud? Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. La 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 la.
Hoy estamos hablando de los hippies y de la década del 60, de hace 50 años. Este va a ser un programa especial, es el tercer programa que hablamos de los hippies. Y hoy vamos a hablar del final, quizás, de los hippies. Vamos a dar una vuelta por el pasado y vamos a llegar hasta el presente. ¿Cómo me gustaría, supóngase, convocar acá a alguno de aquellos hippies de pelo largo, con ganas de cambiar el mundo? Me imagino yo que quizás ya haya perdido buena parte del pelo. ¿Y qué pasaría si además viniera con su hija, otra joven, con más sueños en la piel, diría Serrat? Algo de eso vamos a tener dentro de un ratito con dos entrevistados que vamos a presentar enseguida. Primero, déjeme recordarle que el movimiento hippie, con aquella fuerza, con aquella locura, terminó o se transformó en otra cosa. Vamos a ver, de la mano de una canción poco escuchada, creo yo, y con un par de palabritas que espero que el Confer pase por alto, vamos a escuchar cómo un cantante de protesta, Gianfranco Pagliaro, que realmente era un cantante de protesta, como al final de los 60 ya estaba medio harto y se puso a cantar otra cosa.
Un buen día, día de fiesta, en un acto de protesta, mande a todos a la mierda, a los pobres y a la izquierda. Pues estaba repodrido de andar siempre tan jodido, sin un mango en el bolsillo, como cualquier poligrillo. Por cantar ciertas canciones, escritas sin pretensiones, me peleé con todo el mundo, como un perro vagabundo. Me peleé con mis hermanos, con parientes muy lejanos, con mi esposa, con mi amante, con todos los vigilantes. Discutí con mis amigos y también con los vecinos, que no hacen un carajo si el país se viene abajo. con mi suegro peronista, que odia a todos los marxistas, y con los ultraizquierdistas que odian a los comunistas, con todos los comunistas que odian a primera vista. ¡Ay, qué martirio! ¡Cuántos dolores de cabeza por cantarle un poco a la pobreza! ¡Ay, qué martirio ser cantor revolucionario! Hasta mi mamá piensa que soy un notario.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Cantar para los hermanos chilenos y bolivianos, por los derechos humanos, para el hombre americano. Por el Frente Socialista, por la sociedad de artistas, por los mártires del Congo, por la libertad de Mongo. Cantar para los obreros de un taller de Matadero, cantar para los huelguistas de un taller de Bellavista. Como si eso fuera poco, un día canté para los locos, los cuales muy educados me silbaron por tarado. Pero aquí ni por ventura termina mi desventura, pues no falta alguna mina, prototipo de izquierdista. Una de esas liberadas que antes de ir a la cama te aburre con su partido, con los libros que ha leído, con su familia fascista y también con su analista. ¡Ay, qué martirio! ¡Cuántos dolores de cabeza por cantarle un poco a la pobreza! ¡Ay, qué martirio ser cantor revolucionario! Un poco más y me vuelvo reaccionario.
Estamos acá en este tercer programa sobre los hippies y la década de los 60, con dos entrevistados. Uno es un, no sé si hippie, pero me parece que en alguna época tenían la ilusión de cambiar el mundo y esas pavadas que pensaban los jóvenes. ¿Cómo te presentarías, Julio?
El movimiento hippie tuvo una influencia fundamental cuando nace. Ese mismo pensamiento que se traduce a través de la música, de la forma de actuar en forma conjunta, de la solidaridad, de romper, digamos, con el sistema capitalista que se había instalado desde hacía muchos años después de la guerra, donde lleva a que el individuo se preocupe por otras cosas que antes no lo tenía en cuenta. Eso se influencia políticamente. No sé si dándose cuenta o no, hay influencia política en aquellos dirigentes políticos que empiezan a pensar igual que ellos, pero de otra manera. Cambiar el mundo, que haya menos pobres, que haya más solidaridad, que el capitalismo se humanice, que rompe con los esquemas tradicionales impuestos sobre todo en América Latina, por los factores de poder, ya se llame los aparatos políticos, las dictaduras que imperaban y la iglesia. No se puede dejar de desconocer la influencia que tuvieron esta gente en el mundo político. Yo lo empecé a admirar y empezamos a tomar alguna de su cultura. dejar el individualismo totalmente. Es lo que hoy tiene la Argentina, pero hay que comprender por qué no solo Argentina, sino el resto de América Latina y posiblemente parte del mundo. Volvemos a un esquema que ya había sido superado. Además, también en lo político hay una influencia fundamental en ese idealismo que era de una manera, se transforma en el idealismo político después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es un factor muy, muy, muy importante en la historia política de América Latina y del mundo. Ese idealismo de dar la vida por lo que menos tiene, por lo más pobre, para que haya una justicia social, para que no se tenía en cuenta, influye. ¿Qué hacía yo? En ese momento, cuando nace, pues nacen a fines de la década del 50, en la década del 50, 59, 60, 61 aparecen. Y aparecen a través de los ingleses, ellos a través de la música de los Beatles.
¿Dónde estabas vos cuando prendías la radio y escuchabas y esto?
Muy bien, antes todo nos manejábamos por radio.
Había mucha radio en esa época.
Todo teníamos, no había televisión en ninguno del país, no te digo el resto de América Latina que yo anduve.
Además era accesible la radio portátil.
No, todavía no aparece la portátil.
Bueno.
Siempre he sido uno de los primeros que he tenido las cosas, gracias a Dios. Y usted sabe que antes de Buenos Aires, cuando llegaban las cosas acá, y no llegan casi a los 3 días, llegaban a los meses y a los años. ¿Me entiendes?
Igual que los temas musicales.
Eso es lo que el argentino tiene muy mala memoria. Tiene muy mala memoria. Y no es un agradecido en el fondo de muchas cosas.
¿En qué lugar del mundo estabas vos cuando pasaban estas cosas?
Yo, en San Pedro de Jujuy. Pero yo tuve la suerte de viajar continuamente. Me llevaban mi padre y mi madre a todo lo cuando antes. Recién, después de la década del 60, los sanpedreños empiezan a salir a otras provincias, capital federal. Las vacaciones, ¿saben dónde eran? En Tilcara, Humahuaca o Maimará. Porque ahí nos llevaban a tomar leche burro, porque antes de que con eso era tuberculoso, era así era. Y a Buenos Aires yo fui por primera vez a los 5 años, a los 7 años, nadie iba. Yo volví a San Pedro y les contaba lo que veíamos en la película. Éramos también mucho más tontos por los medios. Cuando yo venía a San Pedro, a los 5 años que voy al parque japonés, donde era Retiro, y les contaba que les cortaban la cabeza, iba al parque japonés, les cortaban la cabeza, se la volvían a pegar. Los magos, claro. Visto cómo hacían, o les metían las espadas y aparecían que no estaba muerto.
¡Epa! Eso existía, ya no hay más de eso, qué bueno.
Ya no, pues ya no hay. Antes para nosotros era cómo le pegaban la cabeza de 5 años, otra vez volvemos a pagarme a mi mamá, para ver cómo lo. ¿Se da cuenta lo que era?
La ingenuidad.
La radio portátil, al que me venga a decir, tenerla alrededor, la primer portátil que yo tengo es año 62-63. Y en la universidad yo era el único que tenía radio portátil en la casa con el gordo Salum.
Julio, escúchame, pará.
Pero la otra radio...
Déjame meter un párrafo.
Nos prendíamos todos los partidos de fútbol, las novelas, el León de Francia, el Lobizón, y escuchábamos a los 5, 6, 7 horas las otras novelas. ¿Cómo hacían las lluvias? Nos rompíamos las camisas. Mi padre, por una cuestión política, quería que yo sea general. Me quería mandar al liceo, porque antes el liceo solamente estaba en Córdoba. Quería él, ingeniero Iturbe, Gómez Morales. Cuando me iban a Buenos Aires, me sentaban a comer. Mi hijo habla con Zeta, va a ser general. ¿Ya sabes para qué? Para hacer un golpe de estado y voltearlo a los dos.
Bueno, Julio, pará. Estamos escuchando a alguien que en los años 60 era un joven un poco idealista, un poco ingenuo, sorprendido por las espadas. Yo no logré todavía que se presente, así que lo acompaña una señorita muy bonita, le digo. Vamos a ver si la señorita nos ayuda a saber quién es Julio.
Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta invitación y porque podamos compartir, digamos, este momento y todos estos temas. Bueno, el que acaba de hablar, aunque nos cuesta un poco hacerlo callar y que se focalice en algunos temas en cuestión, es el doctor Julio Moisés, Julito, como lo conocen todos acá en la provincia. Que bueno, él ha vivido, no sé si tanto el movimiento hippie en sí, pero sí, como él dice, la génesis de todo ese movimiento tuvo que ver con la conformación después de los movimientos políticos de juventudes tan radicalizadas que se generaron en la Argentina en los fines de la década del 60 y principios de la década del 70. Yo soy su hija, Carolina Moisés, pertenezco a otra generación, bastante menos idealista que la suya. Bastante menos luchadores, y sobre todo creo que hay muchos valores que imbuían tanto al movimiento hippie como a los movimientos políticos de juventud en toda y a los movimientos revolucionarios de toda América Latina, que era el sentido de la solidaridad, de la trascendencia, de las ideologías mucho más humanistas que los llevaban a motorizarse, y sobre todo el sentido de sacrificio personal, ¿no? Porque creo que había mucho sacrificio personal en la gente que militaba en cada uno de esos movimientos. Yo estoy en otra generación y sin embargo crecí con todos los ideales de él, aunque obviamente contrastados con nuestra realidad y con otro momento histórico y con otra realidad política, económica y social de la Argentina y de Latinoamérica.
En un ratito yo voy a querer profundizar, Carolina, en cómo vive la juventud, cómo viven los hijos de aquellos idealistas, y qué está pasando con la juventud de hoy, qué pasa si sigue habiendo rebeldía, si no la hay, si ahora simplemente nos adaptamos al mundo, cuando antes aquellos locos como Julito lo querían cambiar, nada de adaptarse. Volvemos al pasado, tenemos un audio por ahí, Jorgito, es el número 10, así Julito cierra los ojos, respira profundo y retrocede en el túnel del tiempo.
1966. Son tiempos de emociones fuertes. El general Onganía derroca a Illia. Sé que después dirán que fue una dicta blanda. Sin embargo, presencio la brutal represión de la noche de los bastones largos y no me parece tan así.
Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo.
Dejaron de circular los últimos trolebuses y en el Mundial de Fútbol de Inglaterra, Antonio Ubaldo Ratín se sentó en la alfombra de la reina. Horacio Acavalo es campeón mundial de los moscas. El deporte argentino da que hablar y da que escuchar.
Hay un mal rechazo que no alcanza bola. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente a la izquierda.
Así que, ¿algo sabías vos de Racing?
Pero cómo no, yo ese partido, primero estaba estudiando en Córdoba. Eso fue 1967. Estoy estudiando en Córdoba y nos vamos a Buenos Aires, vemos el primer partido con Celtic, que nos empieza ganando 1-0 y después lo empatamos 2-2, ganamos 2-1 con gol del Rafo y gol de Yao Cardoso. Los otros se vienen a San Pedro. Bueno, yo era una persona que siempre estaba bien económicamente por mi padre. Y me voy ahí nomás de Buenos Aires al Uruguay y meter ese golazo. Mire, el de Buenos Aires hay que sentirlo. Fuimos el primer campeón del mundo. El del Uruguay no me voy a olvidar nunca. Me han apretado, me han pechado. Pateó como de 30. A ver, cuando patea un tipo y entró la pelota, no duró la emoción meses.
¿Y a Onganía lo escuchaste recién?
Sí. Bueno, Onganía, yo estoy haciendo el servicio militar cuando irrumpe el gobierno Onganía. Cuando se produce el golpe, yo era el curso AOS, no, yo ya estaba en otra cosa. le aclaro que yo ya estaba en otra cosa antes de entrar
a la... ¿A qué te referís?
En otra cosa.
¿Eras gay?
Yo soy compañero peronista, yo toda la vida, y he visto que el peronismo ganaba elecciones, lo proscribían y era uno estúpido. Después otro día voy a venir a hablar bien esos temas, que son graves, porque ahora se lo puede contar, antes no. Y le comento, no recibí a Onganía en Tucumán el 9 de julio, había asumido una semana, el 9 de julio, este asumió 26 y 28 de junio. Por supuesto, yo era enemigo de los militares. Cuando se produce el golpe de Estado, al único que no sacan el curso de ellos, que eran los cursos de aspirantes a reserva, es a Julio Moisés. A volver a Carlito Aramayo, el actual contador público, el licenciado. En ese entonces, Carlito, amigo mío, seguimos siendo amigo mío. A él sí, al único que lo dejan adentro es a mí. Y yo que quería salir afuera para comer, para estar bien, para relacionarme, no me dejaron durante 10 o 15 días. Que viene, salía el ejército, ocupa la radio, la casa de gobierno, las instituciones. Pero ya desde ahí, después me doy cuando uno cae preso, que ya me tenían fichado desde el año 59, cuando yo caigo preso por primera vez.
¿Cómo puede ser que vos, siendo de una familia acomodada, anduvieras con rebeldías y
locuras? Bueno, el ejército tampoco no se explicaba.
¿Cómo dijiste?
El ejército no se explicaba y hoy todavía vive, antes era mayor, creo que llegó a teniente coronel o coronel, el coronel Jones, uno de los responsables del área Jujuy.
¿Qué no se explicaba?
¿Y por qué una persona
como vos,
como Julio Moisés, en ese entonces, después yo me caso, mi suegro tiene finca?
Mucho más adelante.
Sí, me caso mucho más adelante, me caso en el 74, pero yo caigo en el 76. Vos eras chiquita, 2 años, también era bien despierta, uno siempre chiquito le ha ido inculcando. No se explicaban por qué. Cuando yo salgo esa noche me dicen, mire, usted nunca más, yo era abogado de los sindicatos, siempre elegí. Usted nunca más se acuerda si los trabajadores ganan poco, no ganan poco, si tienen o no tienen, si el patrón... Yo he podido elegir en mi vida lo que he querido hacer. Mi padre me dejó pensar libremente, después yo tuve choque muy grande con mi padre.
Me imagino.
El día que jura Juan Perón, presidente de la República, no había televisión en San Pedro. Yo hablo en el año 73, el 12 de octubre, cuando me transmitían por radio que este señor vestía con el traje militar, yo lloré. Porque dije, no está traicionando. Todavía yo pensaba con los ideales que creíamos que venía la patria socialista, el mundo de la igualdad en la Argentina, etcétera, etcétera. Yo le confieso esto, yo lloré, y mi papá, por supuesto, él era el peronista, el antiguo.
Entiendo perfectamente. Son las 4:30 de la tarde, Julito, vamos a una tanda comercial, nos reorganizamos y nos seguís contando cosas de aquella época. Y después le damos el micrófono a Carolina para que nos diga cómo ve ella tu vida, qué le enseñaste, a qué cosa fue sorda.
Esto, cada uno tiene es otro contexto histórico, otro mundo el que vive en ello. ¿Me comprende?
Ahora lo vamos a ver eso también. Vamos a la tanda.
Otro mundo totalmente, hasta el mundo político.
Enseguida seguimos.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina, transmite LRK 301, Radio Universidad, con estudios, administración y ventas en Alberdi 11.